Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos, y momento de continuar entrando a la última hora de transmisión de este día martes, abril 22 del 2014. Se nos fue la mañana entre las manos. ¿Qué te parece? Vamos con Moisés López y los titulares.
Pierden en sus hogares 120 familias al derrumbarse un edificio de apartamentos en Sendero Habana. Denuncia a exdiputada venezolana al presidente de la Asamblea Nacional por presunta violación de sus derechos humanos. Centroamérica lanzará al espacio su primer satélite en el 2016 desde Costa Rica. Y sospecha a Estados Unidos que probablemente se lanzaron agentes químicos tóxicos en un área rebelde de Siria este mes.
Y pasamos inmediatamente con las informaciones en detalle.
120 familias se quedaron sin hogar cuando parte del séptimo piso del edificio de Oquendo 308 en el barrio de Centro Habana se derrumbó, dañando a los apartamentos de abajo. La situación de la vivienda es crítica, dijo a la agencia de prensa AP Anaidis Ramírez, uno de los damnificados, y quien hasta ese momento vivía con 9 parientes en un departamento de un dormitorio. Los derrumbes son frecuentes en Cuba, donde la falta de mantenimiento de los edificios y la escasez de construcción de viviendas figuran entre los principales problemas de la isla. La AP precisó que, tras la catástrofe del 28 de febrero, Ramírez y los suyos se refugiaron en un parqueo aledaño y presionaron al gobierno para conseguir una nueva casa. Según las cifras oficiales del 2010, Cuba tiene un déficit de 500,000 de viviendas.
Y los campos de golf tienen un impacto ecológico fuerte y son altos consumidores de los recursos hídricos. A pesar de la realidad, recientemente dirigentes del turismo en Cuba informaron de un proyecto para construir 19 instalaciones de este tipo. Nuestro colega Díaz Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Si se cumple lo anunciado por el Ministerio del Turismo, la construcción de 19 campos de golf en Cuba consumiría más de una cuarta parte de las reservas de agua dulce que hoy se encuentran en la isla. El ambientalista de Miami, Eudel Cepero, opina sobre el tema.
Lo que me viene a la mente es la palabra locura, ¿no? El número uno, la cantidad de agua que consume un campo de golf es realmente increíble. Para mantener un campo de golf hay que usar una gran cantidad de quimicales para mantener los setes.
Un campo de golf de 18 hoyos tiene un consumo anual promedio entre 150,000 y 300,000 metros cúbicos de agua, lo cual representaría 1,425,000 metros cúbicos de menos en los embalses cubanos.
Habría que pedirle a las autoridades cubanas que digan dónde se van a construir esos campos de golf, que se siga la ley ambiental de Cuba, que exige estudios de impacto ambiental, que exige que se consulte con la población de esos lugares.
Desde Cruces, en la provincia de Cienfuegos, Francisco Blanco habla de la situación del suministro de agua, mientras la periodista independiente de La Habana, Ime Cabrera, cree que no existe conciencia sobre el peligro ambiental de los campos de golf.
El acueducto no está llegando a mi casa, porque aquí, independientemente de que tenemos un acueducto puesto en la calle que está en una condición pésima, que no llega el agua, los pozos, que es el abasto de manantial directo con tubería, eso es también terrible.
En mi barriada lo que preocupa a la población no es un campo de golf, lo que preocupa a la población es que se va a cocinar en la casa. El niño que tiene que ir a la escuela con un zapato roto, ¿cómo voy a conseguir el dinero?
Por su parte, el consultor médico de Cubalet, Yacer Rojas, habla de las enfermedades asociadas a la disminución de agua en los embalses.
O fundamentalmente con el cólera. Y lo otro, el resto de las disenterías, ahí entra la amebiasis, la giardiasis, que son frecuentes.
La falta de lluvias en los 3 primeros meses del año tiene a los embalses cubanos al 57% de su capacidad y con 253,000,000 de metros cúbicos de menos que en igual periodo del 2013. Ponce, Adriel Reyes, Martín Noticias.
Líderes estudiantiles venezolanos visitan Nueva York para denunciar la violación de los derechos humanos en su país. En entrevista con La Voz de América, los estudiantes se quejaron de lo que describieron como la indiferencia de líderes regionales hacia la situación en Venezuela. Yoconda Tapia tiene sus declaraciones.
El movimiento estudiantil en Venezuela continúa en las calles en demanda del restablecimiento de los valores democráticos y la libertad de sus compañeros presos desde el 12 de febrero, entre otros temas. Dos líderes estudiantiles visitan Nueva York. Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que los jóvenes venezolanos luchan por su presente y su futuro. Razón por la que piden el rescate de los valores democráticos.
Esta crisis no tiene parangón en Venezuela. Es una crisis de todos los tipos. Es una crisis que además se ve agudizada por la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno que no quiere mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros, en este caso los líderes estudiantiles, pero también con sindicatos, con gremios, con sociedad civil, con partidos políticos, tenemos el deber y la responsabilidad y la obligación de juntarnos, de generar un consenso alrededor de una idea, y esa idea es clara, esa idea es la democracia.
Por su parte, Alfredo Grafe, representante de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, dijo que está en Nueva York para denunciar la violación a los derechos humanos y lamentó la indiferencia de líderes regionales.
Es muy triste que ahorita presidentes, embajadores se hagan los locos y, bueno, hagan como que si nada pasara.
Alfredo Grafe y Juan Requesens son líderes estudiantiles que realizan una cruzada internacional para denunciar los atropellos durante las manifestaciones pacíficas, les informó Yoconda Tapia.
8-6 minutos.
La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado introdujo este lunes un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales tras perder su investidura como diputada. Machado dijo que Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional, violó sus derechos por negarle la entrada a la legislatura. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos ante la OEA, el Ejecutivo la acusa de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Y acotó que en Venezuela no hay justicia, pero la habrá en el futuro. El canal Globovisión Informa Machado estuvo acompañada por la diputada Rosaura Sanz y su equipo de abogados.
Más de América Latina, la ministra de la Cultura de Colombia dijo que las autoridades del país se han trazado la misión de mantener viva la obra de Gabriel García Márquez como homenaje al célebre escritor. Federico Fulleda envía la nota desde Bogotá.
Con la muerte en México del novelista colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, el Ministerio de la Cultura en Bogotá anunció que prepara una estrategia en los colegios y universidades del país para mantener viva la obra literaria del autor de Cien Años de Soledad, que ha sido elogiada en muchos países del mundo. La ministra de la Cultura, Mariana Garcés Córdoba, al anunciar esa defensa de la obra de García Márquez en los centros académicos, dijo:
la verdad es que no quisiera que alguien como Gabo viviera por siempre él. Ahora nos toca hacer que su obra viva por siempre, como seguramente así será. Yo creo que Gabriel García Márquez ha sido homenajeado por Colombia en diversos momentos, siempre quisiéramos, casi que desde antes de haber sido merecedor al Nobel de Literatura. Creo que Gabriel García Márquez ocupó desde el realismo mágico, desde el boom latinoamericano, pues un lugar de privilegio en las letras colombianas y en las letras universales.
En Aracataca, el pueblo natal de García Márquez, y en la ciudad de Barranquilla, donde comenzó su carrera literaria, se siguen realizando homenajes póstumos, con la presencia de familiares, amigos y conocidos que reconocen el trabajo literario de este autor colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 8-9 minutos.
El primer satélite centroamericano que permitirá aplicar tecnología espacial al combate del cambio climático será lanzado en el 2016 y tendrá a Costa Rica como base. La Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio informó que el pico satélite o satélite de pequeño tamaño no pesará más de un kilo, informa la agencia EFE. El nuevo satélite será construido en Costa Rica dentro de 2 años y luego será puesto en órbita para su funcionamiento. El dispositivo permitirá la retransmisión de información en tiempo real de emisiones de carbono a una base en el Parque Nacional Santa Rosa, ubicada en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico de Costa Rica. El satélite, además, es parte del esfuerzo de Costa Rica para convertirse en el primer país del mundo que alcanza la carbono neutralidad en el 2021.
Y el Papa Francisco, en la culminación de la Semana Santa, clamó por el cese de la violencia en el mundo, el fin de todos los conflictos grandes o pequeños, antiguos o recientes, incluido el de Venezuela, informa Jorge Orellana.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pater et Filius et Spiritus Sancto.
Amen. Así, el Papa Francisco cerró la Semana Santa este lunes con el rezo del Regina Caeli.
Regina Caeli letare, aleluya.
Qui quam meruisti portare, aleluya.
Después de la oración, el Papa Francisco deseó a los miles de peregrinos congregados en el sol de primavera caliente una muy feliz y santa Pascua. Recordó que el próximo domingo 27 de abril se canonizará al Papa Juan Pablo II, que reinó desde 1978 al 2005, y al Papa Juan XXIII, quien fue pontífice desde 1958 hasta 1963, y lo llamó el Concilio Vaticano II, una reunión histórica que modernizó la Iglesia. En el domingo de Pascua, en el domingo de Resurrección, el sumo pontífice pidió el fin de todos los conflictos, pequeños y grandes, entre ellos el de Venezuela.
Que gli animi si volgano alla reconciliazione.
Te pedimos que los ánimos se vuelvan a la reconciliación fraterna.
Per la tua
reconciliación y concordia fraterna en Venezuela.
Donaci la tua pace.
Te rogamos, Señor, por todos los pueblos de la tierra. Cristo, tú que has vencido a la muerte, concédenos tu vida, danos tu paz.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:12 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, en la continuación de esta tu cita de hoy, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números agraciados en la lotería en los sorteos de ayer. Más notas de interés con Lucy y más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número: 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascales al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, por acá tenemos basquetbol, resultado de las grandes ligas con García Toledo. Adelante.
En la NBA, en la serie de postemporada, hubo dos juegos esta noche. En el primero de ellos, los Grizzlies de Memphis se impusieron 111-105 al Thunder de Oklahoma. Por los Grizzlies, Randle 25 puntos, Allen 8 rebotes y Conley 12 asistencias. Por el Thunder, Durant 36 puntos, Serge Ibaka 11 rebotes y Westbrook 8 asistencias, pero no suficiente para ganar el partido. Por su parte, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 138-98 a los Warriors de Golden State. Por los Clippers, Blake Griffin 35 puntos, Jordan 9 rebotes y Chris Paul 10 asistencias. Los Warriors tuvieron a Curry con 24 puntos y 8 asistencias y Barnes con 6 rebotes. Y el centro de los Chicago Bulls, Joaquín Noah, fue nombrado el jugador defensivo del año. Noah está en medio de la mejor temporada en su carrera profesional, promediando 12.6 tantos por juego, 11.3 rebotes y 5.4 asistencias durante la temporada regular. Aparte de servir como un ancla en el sistema defensivo de Thibodeau, Noah además se ha convertido en un gran líder dentro y fuera de la duela para sus compañeros desde la pérdida de Derrick Rose por cirugía de la rodilla y el traspaso de Lugo Den con Cleveland. Jo ha tenido un gran año para nosotros, dijo el entrenador Tom Thibodeau, previo al entrenamiento del lunes. Noah recibió 100 votos en primer lugar y ganó 555 de 1.125 votos posibles. Cada uno de los votos de primer lugar vale 5 puntos, el de segundo vale 3 y el de tercero 1 punto. Roy Hibbert, de Indiana, 166 puntos y 8 votos de primer lugar, y André Jordan, de Los Ángeles Clippers, 121 puntos, 8 votos de primer lugar, finalizaron segundo y tercero respectivamente. Noah es el primer jugador de los Bulls desde que Michael Jordan ganó el prestigioso trofeo. Jordan ganó el premio en 1998. El emotivo centro además tiene una fuerte oportunidad de formar parte del primer equipo de All-NBA. Su compañero Taj Gibson está considerado como un fuerte candidato para ser nombrado como el sexto hombre del año, mientras que Thibodeau figura para ser convertirse en el coach del año. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pierden en sus hogares 120 familias al derrumbarse un edificio de apartamentos en Centro Habana. Denuncia a exdiputada venezolana al presidente de la Asamblea Nacional por presunta violación de sus derechos humanos. Centroamérica lanzará al espacio su primer satélite en el 2016 desde Costa Rica. Y sospecha a Estados Unidos que probablemente se lanzaron agentes químicos tóxicos en un área rebelde de Siria este mes.
8:19 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
¿Cuántas veces te has reído hoy? ¿En apenas dos ocasiones? ¿Una sola vez? ¿Ninguna? Pues si no cambias de actitud y aprendes a tomarte la vida de otro modo, es poco probable que seas feliz. Para disfrutar de cada momento, disolver el estrés y superar los problemas, es indispensable desarrollar el sentido del humor, que es la más barata medicina natural. ¿Sabías que un minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación? ¿O que un antiguo proverbio chino afirma que para estar sano hay que reírse al menos 30 veces al día? Pues empieza ya. Búrlate de ti mismo, no temas al ridículo, cultiva el absurdo, busca lo bueno en lo adverso, desdramatiza tus miedos e ideas irracionales, juega con la imaginación, comete alguna locura de vez en cuando, descubre tu faceta cómica, rodéate de buen humor, no exageres la importancia de las cosas. Esos son algunos de los ingredientes de esta deliciosa tarta ante la cual a todos se nos hace la boca agua y que quisiéramos disfrutar siempre bocado a bocado, sin que jamás se agote, que es la felicidad. Un buen humor es uno de los mejores y más accesibles recursos para disfrutar de la vida, incluso aunque soplen vientos adversos. El humor es una excelente estrategia para desactivar los miedos irracionales, como los temores a no dar la talla, a fracasar, a que las cosas no salgan mal, a que otros no compartan nuestra opinión, a no ser queridos, a asumir la responsabilidad de nosotros mismos o admitir las propias debilidades. Así que usa la ironía a tu favor, piensa que nada es absoluto y adopta un estilo mental más flexible y tolerante. Hay que reírse de los problemas diarios y evitar que nos amarguen la vida. No eres indefectiblemente una persona seria o graciosa, al igual que cualquiera otra capacidad. La visión humorística también se puede desarrollar. Y mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Estaremos repitiendo la lotería. Ahora mismo tenemos el Fantasy Fight. Los cinco numeritos ganadores de ayer fueron el 5, el 14, el 18, 23 y 32. Entramos en el Play 4, que son cuatro números en dos sorteos. Primer sorteo Play 4, los cuatro numeritos fueron 8638C8638. Segundo sorteo 0142, o sea 0142. Y el Cash 3, que es el más esperado, también tres números en dos sorteos. Primer sorteo del Castro y los tres numeritos ganadores fueron 859, o sea 859, y en el segundo sorteo del Castro y fue 7734 o 734. Vamos a conversar un poco acerca de Adele, la cantante Adele, Adele Laurie Blue Atkin, nacida en Inglaterra, 5 de mayo del año 88, conocida como, simplemente como Adele. Es una cantante, cantautora británica de soul, blues y pop, ganadora de 10 premios Grammy, 4 Brit Awards, 4 American Music Awards, un Globo de Oro y un premio Oscar, entre otros. La compañía discográfica XL Recording ofreció a Adele un contrato de grabación luego de que un amigo publicara una demostración de Adele en su cuenta de MySpace en el 2006. Su álbum debut, titulado 19, fue publicado el 28 de enero del año 2008 y se han vendido alrededor de 7 millones de copias en todo el mundo. Con este disco, Adele recibió el premio a Mejor Álbum Nuevo en los Premios Grammy del 2009. Su segundo álbum de estudio, titulado 21, salió a la venta en el 2011 y, de acuerdo con IFPI, el álbum ha vendido 26 millones de copias mundialmente. 21 fue el álbum más vendido en el 2011 y en el 2012 con 8.5 millones. Ha permanecido durante 42 semanas no consecutivas como el álbum más vendido del mundo. ¿Qué te parece, Adele? Tremenda carrera exitosa de esta joven muchacha, apenas está en los 20 y pico de años, y la traemos acá en esta pieza musical que, claro, llega usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de las Gilías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana, exactamente en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora. Recta final de esta cita de martes, 22 de abril de 2014. Vamos con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Alarma el estado de muchos edificios deteriorados en el centro de La Habana. Liberan a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, tras haber sido amenazados por las autoridades cubanas. Planea Estados Unidos vender helicópteros militares a México y advierte Corea del Sur que su vecino del norte podría estar preparando otra prueba nuclear subterránea.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El fotorreportero independiente Rodrigo Alberto Rodríguez, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, quien recorrió parte de La Habana Vieja, ofreció detalles a Martín Noticias de las condiciones en que se encuentran varias construcciones en esa parte de la isla que no se ve en las postales turísticas ni en los recorridos dirigidos.
Ya eso es algo bastante común. Los balcones de la mayoría de los edificios están apuntalados. Y el que no está apuntalado, pues ya está completamente rajado y en muchos casos ya han caído. Sí, está sellada la entrada del edificio con unos bloques. El edificio permanece deshabitado y en un estado constructivo muy deteriorado. En muchas ocasiones hemos estado caminando, haciendo recorridos y visitando lugares y en muchos no se ve nada, ninguna señalización ni nada. O sea que el peligro es evidente. La mayoría pasa por lugares que el régimen pues restaura y repara para que ellos vean la cara que se muestra al mundo.
Liberan al líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa, luego de ser amenazados por miembros de la seguridad del Estado. Ángel Moya ofreció a Martín Noticias los detalles de lo ocurrido.
Fuimos arrestados Berta Soler y yo, Ángel Moya Costa, por el operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en Guanabacoa a las 7:20 pasado meridiano hasta aproximadamente 2:15, 2:30 de la noche del domingo 20 de abril. Los hechos se producen cuando nos dirigíamos hacia el funeral de la familia de Iris María Rodríguez, quien es dama de blanco. Fuimos interceptados por el operativo y trasladados en jeep y patrulla hacia la unidad de la policía de Guanabacoa. Durante el interrogatorio, el oficial Daniel de este departamento represivo me manifestó lo siguiente: que Laura Podán sí fue llevada a medicina legal. Y digo esto porque estos mismos oficiales en su momento lo negaron. Número dos, que si las fotos de agentes del Departamento de Seguridad del Estado que estamos publicando en internet perjudicaban a algunos de ellos, íbamos a pagar con nuestras vidas. Y número tres, que si seguíamos refiriéndose esto a los expresos de los 75 que estábamos en Cuba, en el activismo, teníamos un pie en la prisión y que todo era cuestión de tiempo.
La realidad perspectiva de los extranjeros que estudian medicina en Cuba, y Pacheco abordó el tema en este reportaje basado en entrevistas de periodistas independientes en la isla.
Cuba otorga hace más de una década becas a estudiantes extranjeros para la carrera de medicina en la isla. Sobre el proceso de selección y sus propósitos, algunos de ellos opinan.
Preparar profesionales, sobre todo en la salud, para poder prestar atención allá en nuestros países.
Porque en China participa un examen, después lo mandan aquí.
Pero es igual la formación que reciben los que llegan de países tan lejanos como China a la capacitación del futuro galeno cubano. Esto es lo que nos respondió el doctor y activista opositor Eduardo Caldet.
Cuando comenzó ese programa para la formación de futuros médicos provenientes de diversos países, los estudiantes cubanos fueron desplazados. Esto trajo consigo una disminución en la calidad de la formación del profesional cubano. existe una diferencia, no solo en calidad de formación y preparación, ellos están alojados en lugares con mejores condiciones, podemos ver que los comedores están separados, donde existe una alimentación diferenciada, y entonces a la hora de la práctica profesional, ellos los van a situar en mejores lugares, y le ofrecen especialidades que al estudiante cubano no se la ofrecen.
Sueños diferentes. Mientras los extranjeros que estudian medicina en Cuba desean
ir a servir a nuestro país en lo que nos hemos capacitado en este tiempo.
Puedo cuidar a mi familia, a mi amigo.
Los estudiantes cubanos esperan
ir a Gambia para ayudar a las personas
en Amazonas,
porque así podría ayudar a personas de otros países o del mundo entero.
Por otra parte, para el doctor Eduardo Caldet, el argumento esgrimido por el régimen cubano acerca del futuro de estos galenos en sus tierras está por ver.
Los médicos cuando lleguen a su país de origen, por supuesto, a lo mejor tengan un compromiso de un tiempo y lo cumplan y después yo estoy seguro que van a trabajar donde mejor puedan tener una recompensa, salvo que esos gobiernos sean capaces de retribuir a sus profesionales con una recompensa adecuada.
Estudiantes procedentes de América Latina, África, Asia, Oceanía y también Estados Unidos cursan carrera de medicina en Cuba. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
8:35 minutos.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo que si se escribiera un libro sobre Venezuela, lo titularía Al borde del abismo. En una entrevista con el periódico El Nacional de Caracas, Vargas Llosa señaló que Venezuela dejó de ser una democracia cuando redujo el espacio para que la oposición manifestara sus ideas tanto en los medios audiovisuales como en la prensa. El rotativo destacó la preocupación de Vargas Llosa por el silencio y la neutralidad de los países democráticos de América Latina, que según el escritor, debían ser más decididos si no quieren parecer cómplices o ser catalogados de oportunistas y cobardes. Vargas Llosa valoró como algo positivo el empuje de los jóvenes para rescatar la democracia en Venezuela.
Tras su breve estancia en Cuba, el canciller de China visita Venezuela para evaluar acuerdos de cooperación. Desde Washington tenemos a Alejandro Escalona.
Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, se encuentra en Caracas, Venezuela, para evaluar acuerdos de cooperación entre ambos países en áreas diversas. Caracas es la segunda escala de la gira que Wang inició el fin de semana en Cuba y que incluye Brasil y Argentina. De acuerdo a la agencia venezolana de noticias ABN, en los últimos años Venezuela ha intensificado sus relaciones diplomáticas y especialmente comerciales con China, esto como parte de la estrategia del gobierno venezolano para diversificar las ventas de petróleo. La gira del canciller chino a Venezuela coincide con la situación política y económica que enfrenta el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros en medio de las manifestaciones en Caracas y otras ciudades desde hace más de dos meses. Por su parte, la agencia de noticias Associated Press informa que China y Venezuela han invertido aproximadamente 12 mil millones de dólares en el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como la producción de crudo, infraestructura y el sector agro. Además, las autoridades chinas habrían autorizado préstamos a Venezuela por más de 30 mil millones de dólares que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está pagando con petróleo. En Washington, les informó Alejandro Escalona.
8:37 minutos.
El ejército mexicano rescató a 60 inmigrantes secuestrados en el municipio Gustavo Díaz Ordaz del estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, dijeron el domingo fuentes oficiales. Fuerzas de seguridad estatales y federales informaron en un comunicado que en la operación arrestaron a un miembro del grupo delictivo y a dos de sus cómplices. La nota agrega que los 60 migrantes rescatados proceden de diferentes países, pero no precisó las nacionalidades.
Más de América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inspeccionó una planta química construida por la empresa surcoreana Samsung en el departamento de Cochabamba, informa Eduardo Luján.
El mandatario destacó que hay un firme acuerdo de que la instalación esté terminada y operando en 2016.
Y ustedes verán, está muy bien avanzado. Hay un compromiso de la empresa de terminar de acuerdo al contrato, que es el fin del próximo año. Entre los primeros días, meses del 2016, tiene que estar en funcionamiento nuestra planta de urea.
Al mismo tiempo, Morales fue muy claro al señalar que la planta, aunque construida e inicialmente operada por Samsung, pertenecía al pueblo boliviano.
Está prestando servicio en la instalación de esta industria, pues quiero que sepa el pueblo boliviano, la industria, la URIA, no es de Samsung, es de los bolivianos. Solo bajo licitación pública internacional, esta empresa se adjudica para prestar un servicio a los bolivianos y a las bolivianas. Cuando termine, dejará en manos de los bolivianos, creo por dos años nos acompañará en la administración y después los bolivianos, las bolivianas, tenemos que administrar nuestra industria.
Se espera que la planta produzca 650 mil toneladas de amoníaco y 725 mil toneladas de urea por año, lo que se usa en fertilizantes y otros productos agrícolas. A su terminación, la planta tendrá un costo de 850 millones de dólares, siendo la más grande inversión de su clase en Bolivia. Eduardo Luján, Martín Noticias.
8:39 minutos.
El gobierno de Estados Unidos aprobó la posibilidad de vender a México 18 helicópteros UH-60M Black Hawk por un monto de 680 millones de dólares. El Departamento de Estado aprobó la posible venta y el Congreso fue notificado por la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa del Pentágono, que supervisa los negocios de armas con el extranjero. Los legisladores estadounidenses tienen 30 días para bloquear o aprobar la venta. El acuerdo fue anunciado antes de un viaje a México del secretario de Defensa, Jude Hagel. La Agencia de Cooperación en Seguridad dijo que la venta reforzará de manera significativa la capacidad de México para entregar apoyo aéreo a las fuerzas que combaten a organizaciones de narcotráfico.
Y nos vamos para Europa. Se unen los vascos a los deseos independentistas de Cataluña. Desde España tenemos a María García.
A la aspiración independentista de Cataluña en España se suma ahora también el País Vasco. Mientras los catalanes parecen dispuestos incluso a realizar una declaración de independencia unilateral, el País Vasco en el norte de España suena con un estatuto independiente del resto del territorio. Íñigo Urkullu es su lehendakari y decía durante la festividad autonómica:
el ámbito de la paz y la convivencia con un ámbito propio en el que tenemos que trabajar mucho, y también un tercer ámbito como era el de la revisión del estatus de autogobierno.
Y desde el gobierno central, Mariano Rajoy mantiene una actitud de hablar sí, negociar también, pero dentro del marco constitucional. Y la Constitución española establece que no puede haber separación del territorio o tampoco la convocatoria de un referéndum si este no es a nivel nacional. Es decir, que para que se pudieran separar los catalanes o los vascos, habría que preguntar a todos los españoles si estarían de acuerdo en perder una parte de su territorio. Desde España, María García, Martín Noticias.
8:41 minutos.
El ejército de Corea del Sur advirtió este martes que Corea del Norte podría estar preparando otra prueba nuclear subterránea. El portavoz del Ministerio de Defensa, Kim Min-sook, dijo que la evaluación se basa en una mayor actividad en el sitio de pruebas nucleares del norte en Punggye-ri. Kim se negó a comentar la naturaleza de la actividad, pero advirtió que podría ser un señuelo de Pyongyang. El portavoz añadió que Seúl y Washington están atentos al lugar y en respuesta han formado una unidad de trabajo especial.
En otras noticias, familiares de los pasajeros del desaparecido avión de Malaysia Airlines, quienes reúnen con expertos para que les expliquen lo ocurrido el pasado 8 de marzo, informa Jorge Orellana.
Después de más de 6 semanas de protestas y de incertidumbre, los familiares de los pasajeros que desaparecieron en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines pidieron una reunión con expertos técnicos para conocer detalles de lo ocurrido. El 8 de marzo pasado, un avión de pasajeros con 370 personas a bordo desapareció, sin conocerse hasta el momento las verdaderas causas del hecho. Estamos realmente enfadados con lo que han hecho. Debería haber un equipo técnico que nos dé detalles específicos sobre lo que está sucediendo, dijo uno de los familiares de los desaparecidos. Steve Wang, otro representante de las familias de desaparecidos, dijo en inglés:
"We are totally angry about what they've done. You know, it should be a high-level technical team to communicate with us about technical question. That is totally irrespect to all of the relatives."
Estamos totalmente enojados por lo que han hecho. Debe haber un equipo técnico de alto nivel que se comunique con nosotros y nos informe acerca de las cuestiones técnicas. Hasta el momento no nos han dicho nada. Las familias también emitieron un comunicado en el que señalan que no esperan que se encuentre todo el avión o todos los cuerpos. Simplemente quieren tener mayores detalles de lo ocurrido para tener tranquilidad. Jorge Orellana, Martín Noticias.
...8:44 de la mañana, mis amigos, recta final de nuestra cita de hoy. De aquí a las 9... tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Por acá vamos a recibir a Michelle con muchísimo gusto y nos va a brindar un avance de qué tendrán muchachitas en el espacio con voz propia, que comienza, como ustedes saben, en breve a las 9 de la mañana. Y tendremos claro nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Un utilitario dio Bobby Abreu una lección rápida acerca de las diversas combinaciones de colores que puede llevar el uniforme de los Mets de Nueva York. Luego, el venezolano se probó varios cinturones en los camerinos y abrazó a su compañero Bartolo Colón. hubo afinidad inmediata entre los dos cuarentones. Es bueno estar de regreso, dijo el venezolano Abreu, convocado el lunes de las ligas menores por los Mets, que confían en el jardinero de 40 años que pueda aportar algunos batazos potentes. Abreu no figuró en la alineación que iniciaba el juego ante los Cardenales. No estaba en las mayores del año 2012, cuando jugó 100 encuentros en forma combinada con los Dodgers y los Angelinos de Los Ángeles. Comenzó la pretemporada de este año con Filadelfia, que lo dio de baja a finales de marzo. Unos días después, firmó un convenio de ligas menores con los Mets. El comodulce, como le dicen, Abreu batió para 395 con un jonrón y 9 producidas en 15 juegos con la sucursal de Triple A en Las Vegas. Logró un promedio de 322 con 28 impulsadas en 50 encuentros durante los juegos de la Liga Invernal de Venezuela. Aún así, no estaba seguro de que tendría una oportunidad más de jugar en las Grandes Ligas. Tenía esperanzas, dijo. Terry Collins, manager de los Mets, dijo que Abreu será utilizado principalmente como bateador emergente. Es probable, sin embargo, que aparezca pronto de inicio en el jardín con la intención de que se mantenga afinado y que figure como bateador designado en las interligas que se realicen en parques de la Liga Americana. Eso es básicamente lo que haré, dijo el zurdo Abreu. Con la convocatoria de las Grandes Ligas, su salario se incrementa de $108,000 a $800,000. Elegido dos veces al Juego de Estrella y con un par de guantes de oro en su palmarés, el bateador del crucero de Turmero tiene un promedio de 290 desde el año 1996, cuando comenzó su carrera en las mayores con Houston. Ha jugado también para los Yankees. Abreu dijo que no tiene problemas con la posibilidad de que pase poco tiempo en el terreno. El equipo tiene a muchos jardineros jóvenes que jugarán, dijo. Solo quiero estar listo, prepararme para las situaciones que puede enfrentar y contribuir en esta. En este deporte bastará para complacer a Collins. Bobby aportará verdaderamente un turno de mucha calidad con el bate, dijo el piloto. Ciertamente ha sido un bateador notable. En las mayores, Abreu ha conectado 287 jonrones y 565 dobles, además de conseguir 399 hurtos. Se le reconoce su actitud paciente en la caja de bateo y su conocimiento de la zona de strike, algo que los Mets tratan de enseñar a los bateadores de la organización. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, exactamente a las 9 de la mañana, en unos minutos usted estará escuchando el espacio como propia con la presencia de las muchachitas en este punto del día, siempre con temas de interés. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy es el Día de la Tierra, así que vamos a estar hablando un poquito sobre este día y la conmemoración. También hoy seguimos nuestra serie sobre el estrés con nuestro amigo Nelson en Cienfuegos, el médico de con voz propia, como nosotros le decimos. También vamos a estar hablando de los riesgos de estar sobreprotegiendo a los niños. Obviamente uno como madre, como padre, pues lo quiere proteger, pero hay veces que es demasiado. Entonces sí, el muchacho no aprende a hacer nada, porque tú siempre se lo estás haciendo. Tiene y razón. No son independientes, no tienen autoestima, así que vamos a estar hablando sobre ese tema y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Y en cuanto al estrés, hay mucha tela por donde cortar.
Sí.
El estrés es algo que está
acabando con todo.
Está acabando con el mundo entero, ¿no? Estos tiempos tan complicados, ¿no?
Así es, así que por eso estamos dando algunos consejitos sobre cómo enfrentar el estrés.
Yo me pregunto, con la época de mis padres y abuelos no existía eso del estrés.
Ah, entonces, pues claro que sí.
Pero había estrés, lo que pasa es que no se conocía con la palabra exacta.
Quizás era un estrés diferente, sí, tú sabes, sí. Pero Pero yo creo que,
Fulano parece de los nervios, quizás eso era el estrés.
Quizás. En toda la historia de la humanidad, la gente ha pasado por dificultades. O sea,
claro.
Sí, el estrés no es cosa nueva.
Desde la época de los hombres de las cavernas había dificultades.
El estrés de que había que salir a buscar el mamut,
sí, el mamut
y caerle a palo o flechazo.
Había que calar a la mujer por los pelos y llevarla a entrar en la
No
en la
me
cueva.
Diga.
¿Tú no te acuerdas? ¿Tú nunca has visto un dibujo de con esas características?
Pues claro que sí, chico, pero yo no creo que había nadie jalando a nadie. Pero quizás ella, él.
Sí, yo más seguro.
Bueno,
gracias,
que
Miguel.
Tenga un buen día.
Un placer hablar contigo, como de costumbre. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hasta aquí tu programa Tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo. Control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Coronel Pizar, de Visita tu Punto Casa, con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.